contratada a su vez por otra organización, que es una organización de lo que uno podría llamar unos cazatesoros, que también se presentan como unos arqueólogos de interés, y en general son personas que llevan muchos años buscando precisamente tesoros sumergidos a través de este ejercicio de la arqueología marina. Esa otra firma es una firma de algunos personas británicas que tienen esas afiliaciones bastante sueltas, digamos, con universidades del Reino Unido y con alguna una fundación que existe allá en el Reino Unido también de búsqueda de este tipo de hallazgos.
Y es evidente la molestia que hay por parte del gobierno español por el tratamiento que Colombia le está dando a este tema. Colombia dice que hay que rescatar el tesoro, vender parte de él, mientras que España dice que tiene que ser patrimonio arqueológico. Un día antes de la llegada del presidente Santos a Madrid, el diario ABC tituló "Extraer el oro de San José antes de que Santos deje el poder", cuestiona a esta firma y también revela un acta secreta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural que se celebró en septiembre de 2017 por parte de la ministra de Cultura, la señora Mariana Garcés. Estamos con Jesús García Calero, el periodista del diario ABC, que ha venido haciendo el seguimiento a este tema, pero que además ha cuestionado y escribió este artículo. Jesús, bienvenido a RCN Radio, muy buenos días aquí en Colombia, buenas tardes en España. Y básicamente, para ustedes, ¿qué representa este nuevo hallazgo o esto que se ha dicho recientemente del tesoro del Galeón San José?
Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por darnos este espacio también para poder comentar la noticia, que es una noticia importantísima. Yo creo que lo primero que tenemos que dejar muy claro es que este yacimiento es un yacimiento capital para la historia de Colombia y capital para la historia de España y de todos los territorios que entonces estábamos unidos y que después, lógicamente, en el siglo XIX se separaron. Realmente no ha habido grandes novedades, salvo las fotografías. La novedad, sobre todo, ha sido que esa empresa oceanográfica norteamericana, Booth's Hole, haya alzado la voz por primera vez para decir: nosotros hemos puesto la tecnología y la pericia científica y tecnológica para ese hallazgo. Ahora bien, esto finalmente es un poco, como estabais comentando muy acertadamente, es como las muñecas rusas, ¿no? Las matrioscas. Hay una empresa oceanográfica de Estados Unidos que es contratada por una empresa británica que tiene cazatesoros, que uno dice que es de Oxford, pero en Oxford le han repudiado, que otro dice que es de UNESCO, pero UNESCO ha pedido a esa empresa que quite el nombre porque nunca ha sido de UNESCO. Hay como una capa de marañas, de como de fake news, ¿no?, que están por detrás de todo esto, que es muy triste porque no deberíamos asociar ese yacimiento que es tan importante con estas cosas. El gobierno de España, como estabais diciendo también, lamenta que la excavación tenga como fin vender una parte del patrimonio. Nuestra legislación, eso ya se ha dicho, contempla que todo lo que esté relacionado con un yacimiento arqueológico importante debe ser tratado como parte del patrimonio y no se puede comercializar. Es verdad que Colombia ha cambiado sus leyes y no es parte de la Convención de la UNESCO y, por tanto, ha considerado que para rescatar esos bienes se podría decidir que parte de ellos no son patrimonio y se pueden vender. Lo lamentable aquí es que estamos hablando, y a mí me gustaría mucho que fijemos la atención en este punto, estamos hablando de un elemento fundamental de la historia común, de la historia que compartimos. Yo creo que dos países que tienen tan buenas relaciones en todos los aspectos, pero sobre todo culturalmente, hay que recordar que los festivales de cultura española que se están celebrando este año allí en Colombia, o el hecho de que dentro de un mes la ministra Garcés va a venir a España porque Colombia es el invitado de honor del Festival de Almagro de Teatro. Esos dos países que tanto comparten y que tienen una historia común tan grande, la única manera de hacer algo, claro, realmente relevante y como hay que hacer las cosas sería contar en común esa historia.
Señor García,
lo malo,
Sí, perdóname sí, que lo interrumpa. La segunda pieza de información que se conoció en esta ocasión a través de un comunicado de AP que recoge la información de este instituto en los Estados Unidos hace referencia al valor del que allá en España llaman el pecio. Ellos lo estiman, según la Associated Press, en 17 mil millones de dólares. ¿Usted cree, por su conocimiento del caso, que esta información aproxima de manera adecuada el valor de lo que se podría eventualmente vender de ese oro que tiene en efecto un valor comercial, además de las piezas que arqueológicamente puedan tener un valor histórico?
En absoluto. Yo llevo más de 10 años siguiendo las informaciones de Casatesoros y he de decirles que es un negocio meramente especulativo. El negocio nunca está en las monedas. El negocio está en buscar inversores poniendo como un talismán algunas cifras millonarias, prometiendo grandes ganancias que en ninguna ocasión han llegado a esos inversores. Lo que habría que decir en este caso es dos cosas. Entre las informaciones que yo he publicado, que están basadas en documentos, y por tanto yo creo que son noticias totalmente contrastadas, hay una que han referido ustedes hace un momento, de que en un consejo de patrimonio la ministra vino a decir que había que empezar la excavación antes de que acabara la administración de Santos, porque eso era parte del trato. La empresa MAC, que es la empresa originadora, había aceptado el trato con el gobierno de Colombia siempre que se empezara todo antes de la salida de Santos del poder. Yo creo que una ministra de Cultura lo que tiene es que velar porque el proyecto sea el mejor y porque se hagan las mejores condiciones, no porque se haga dentro de un plazo. Y la otra cosa que quería referirles es referida también a el asunto de la posible venta de los bienes que están ahí en el pecio. En la licitación que hemos estudiado con expertos, hay un dato que a mí es el que más me ha entristecido de todos ellos. Y yo creo que es una tristeza que también, como esta historia, es común para todos. Según se dice en la licitación, los peritos que digan los metales con los que se les va a pagar a los cazatesoros solo pueden valorarlos de acuerdo al peso de la aleación. Es decir, se les van a vender esas monedas y esos lingotes como plata al peso. Un peso fuerte, que sería una moneda de la época, podría valer 12 euros. Pero ellos las van a vender como monedas que han estado en un pecio, que han estado 200 años bajo el mar. Y esas monedas pueden alcanzar 1.000 euros o 1.000 dólares en el mercado, en las subastas. Con lo cual, además, se les va a dar mucho más patrimonio del que se les daría si se valorara como patrimonio. Pasando por alto que nosotros creemos que es una pena que el presidente Santos haya dicho que el pecio, que el San José, es el patrimonio de los colombianos, y la mitad por lo menos se lo van a llevar unos señores británicos que además controlan su empresa desde una firma en las Islas Caimán, que ese es otro dato que yo he publicado y ha quedado demostrado.
Pero, Jesús, es que lo que usted dice de un documento que es muy extenso, porque el documento de este contrato de una alianza público-privada tiene más de 600 páginas, también dice que estas personas tienen que depositar 60 millones de dólares para asegurar el patrimonio y que la inversión incluye la expedición y la construcción de un laboratorio y de un museo en Cartagena. Y dice también que ese comité de expertos puede determinar que al final no se les da un peso y que ellos eso lo han tomado como un riesgo. Es decir, lo que usted dice puede ser, pero también pueden quedarse sin nada.
Hay una fase, la de prefactibilidad, en la que eso podría ocurrir, pero ya por el hecho de haber hallado el galeón ya tienen derecho a una compensación. Si se está diciendo desde el gobierno colombiano que se hace a través de esta empresa y vendiendo parte del material porque el gobierno no tiene los medios, no entiendo cómo pueden decir que después ellos no les van a pagar, sino que no les van a dar las monedas, sino que les van a pagar sus servicios. Eso es difícil de creer, es contradictorio. Hay ofertas de hacer un proyecto científico, un proyecto que esté todo el mundo de acuerdo y que no se comercie con esos bienes. Y esas ofertas de colaboración no se han tenido en cuenta en ningún momento, porque tienen que tener en cuenta que toda la licitación se ha hecho de acuerdo a la empresa originadora. Se le ha encargado a ellos establecer las bases del acuerdo, y la ley permite pagarles hasta el 50%, pero incluye las cargas industriales. ¿Qué son las cargas industriales? Cualquier objeto manufacturado, es decir, que casi la totalidad de lo que está en el precio se va a tener que decidir si se puede vender o no se puede vender. Es someter a la historia a un proceso bastante lamentable de valoración de mercado, cuando queda en un segundo plano toda la importancia histórica, porque no solo hay monedas y lingotes en los 10 millones de objetos que ha dicho el señor Montenegro que calculan que pueda haber en el galeón. En esos 10 millones de objetos, primero están los restos de 600 marinos españoles que murieron en acto de servicio en un combate contra unas naves británicas, que por cierto son los ingleses los que ahora, aunque hundieron el barco, queriendo llevarse el tesoro, se lo van a poder llevar, lo cual es una ironía bastante triste.
Jesús.
Pero es que también están los datos de una sociedad mestiza, de una sociedad llena de complejidad, que hay que estudiar, hay que poner en primer plano, y eso está todo quedando detrás del oro, y es una pena.
Jesús, en lo que usted ha podido ver en las entrevistas que ha hecho, en la posición del gobierno de España, ¿esto qué puede acarrear también en lo que tiene que ver en las relaciones diplomáticas? Se habla de posibles restricciones a la entrada de colombianos, el apoyo a la OCDE y otros temas. ¿Qué podría pasar si esto sucede?
Vamos a ver, yo creo que debemos diferenciar, creo que los dos pertenecemos, tanto los colombianos como los españoles, a sociedades democráticas y abiertas. En esas sociedades habla mucha gente, pero no conviene confundir los debates públicos con las posiciones oficiales. Es verdad que en España se ha podido oír que hay gente que está más enfadada o menos enfadada, pero oficialmente el gobierno lo único que ha dicho es que no le parece bien ese proyecto, que habría que buscar otra fórmula. Ha habido dos ofertas de colaboración que el gobierno colombiano ha ignorado y, lógicamente, hay una cierta irritación por dos cosas: por haber ignorado esas ofertas de colaboración y porque el presidente Santos ha puesto siempre el acento en una cosa que no es verdad, que es que España lo que quiere es el oro. España no quiere el oro, y oficialmente muchísimo menos. Nosotros hemos combatido en el pasado con una empresa de cazatesoros como es Odyssey Marine, y a ellos sí les llevamos a los tribunales hasta que nos devolvieron lo que se habían llevado expoliándolo. Pero es que no estamos hablando de una empresa, estamos hablando de un Estado soberano y democrático. Yo creo que la diplomacia tiene los recursos suficientes, y entre nuestros dos países hay la cordialidad suficiente como para encontrar vías y explorar vías para que esto se haga bien y sea en beneficio de la historia común. Si hay 10 millones de objetos, yo creo que lo más lógico es que el gran museo se quede en Cartagena de Indias, porque es lógico, porque es lo más lógico. Pero claro, eso tiene que ser después de una investigación científica, y meramente científica y no comercial, porque a mí el hecho de que vengan unos gringos con gran tecnología y muchos dólares no me parece convincente, cuando estoy escuchando a los arqueólogos mejores del mundo, de México, de Estados Unidos, de Europa, de España, de muchos países de América Latina, diciendo que es una burrada lo que va a hacer el Colombia con el San José, porque va a dividir esa colección maravillosa, de esa cápsula de tiempo que es el yacimiento del San José, lo van a dividir, se lo van a repartir con unos empresarios que al final están controlados desde las Islas Caimán.
Claro, señor García, perdone que lo interrumpa de nuevo. Es que fíjese que su crítica, porque es una crítica a la manera en la que Colombia, el gobierno de una nación soberana, está disponiendo de parte de su patrimonio, el cual no es todo, no todo el patrimonio tiene un carácter, digamos, patrimonial histórico indivisible. Es una crítica, digamos, que pues caería ahí sí en el desierto, porque finalmente el gobierno de Colombia puede hacer lo que a bien tenga de acuerdo con la decisión que ha tomado el gobierno con ese tesoro, y guardar parte de ese patrimonio para la construcción de un museo. Digamos, su crítica en últimas es una crítica a la soberanía del Estado colombiano sobre la manera en la que decide hacer y tomar una decisión con parte de ese patrimonio.
En absoluto es una crítica a la soberanía. Creo que quizá o me he expresado mal o no se me ha entendido. Yo he dicho que Colombia ha cambiado su ley. Ha cambiado su ley de acuerdo a unos criterios que no son criterios nacidos de la ciencia. El inventor del criterio de repetición se llama Bob Marx y es probablemente el cazatesoros que más pecios hispánicos ha reventado a lo largo de la historia. Ese señor estuvo en 2003 ante la Corte Constitucional colombiana explicando esa manera de hacer, que él ha hecho famosa con otros gobiernos pequeños, de islas, en fin, en muchos lugares del mundo donde se ha repartido, pero siempre, no hay un solo caso en el que ese negocio a medias con los cazatesoros, no hay un solo caso documentado en el que haya salido bien. Yo no sé si Colombia, al ser un estado mucho mayor que los gobiernos pequeños de pequeñas islas, va a lograr un acuerdo mejor. Lo que estoy seguro es de que la mitad al menos de ese patrimonio va a desaparecer. Se les va a pagar como oro al peso y ellos lo van a vender como oro relacionado con el patrimonio de un galeón. Y ese es el engaño. Entonces, Colombia puede hacer muy bien lo que quiera, pero lógicamente, cuando estamos hablando del galeón San José, estamos hablando, sí, de un barco que se hundió en aguas colombianas y, por tanto, un patrimonio en el que Colombia tiene una voz protagonista. Pero es un barco que se hundió bajo bandera española en un acto de guerra. Y es un barco que iba cargado con bienes que se cargaron en el barco en Panamá y que muchos procedían de Perú. Esa complejidad de lo que era la monarquía hispánica, de la que todos procedemos además, yo creo que bien merece que se tenga en cuenta para que nuestras instituciones culturales y científicas y la innovación que podría surgir de este proyecto, si se hiciera de acuerdo a los criterios científicos, darían un gran impulso a la ciencia y al conocimiento de nuestra historia común, que sería en beneficio de todos, sin quitarle a Colombia la posibilidad de hacer su gran museo y, por supuesto, un museo en Cartagena, pero también con la posibilidad de que haya grandes publicaciones en las que nuestros especialistas colombianos, panameños, peruanos, españoles, incluso invitar a estadounidenses y a cualquier actividad científica en el mundo global en el que vivimos, puedan aportar esa visión, pero si es nuestra historia, lo lógico es que entre todos nosotros seamos los que decidimos contarla de una manera que estemos todos de acuerdo y no a las bravas. Eso es lo que yo reprocho a Colombia, que ha elegido un camino que puede llegar a ser un tanto ofensivo para otros países que están relacionados con ese yacimiento, por supuesto incluido España. Y sobre todo alimentar el discurso que procede del mundo inglés, del mundo británico, de que los galeones eran la representación de una opresión. Bueno, ha habido muchas cosas en nuestra historia que son injustas, pero yo creo que tanto Colombia como en España ha habido muchas injusticias desde que nos independizamos unos de otros. Quiero decir, son sociedades que han tenido una historia que deberíamos estudiar como historia, como lo que es, y no intentar dejar que nos manipulen con un discurso que viene un poco a decirnos que somos nosotros las víctimas de nuestra historia. Yo no quiero creer en eso. Yo prefiero pensar que en nuestro pasado lo que tiene es un gran futuro, pero tiene que ser todos juntos, tiene que ser estudiándonos.
Bien, te entiendo, evidentemente, y sobre la historia y lo que pasó con la conquista y la colonia y demás, pues obviamente siempre habrá más de una mirada, como pasa con el galeón también. La suya es una de esas miradas y la tenemos aquí al aire en RCN Radio. El gobierno colombiano, por supuesto, piensa otra cosa y lo ha manifestado el presidente Juan Manuel Santos, lo ha manifestado la ministra de Cultura, pero en nuestro escenario aquí en RCN nos gusta tener como todas las miradas de los hechos y la suya nos parece interesante sobre lo que está planteando a propósito del galeón San José. Muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos esta mañana.
Les agradezco muchísimo, de verdad, la oportunidad, porque no quiero que quede como que España quiere el oro. No es verdad, oficialmente no es así. Y yo creo que falta precisamente sentarse y hablar, que es lo que no se ha podido hacer hasta ahora. Y también me gusta poder dar voz a gente que en Colombia está, digamos, con una mirada un poco crítica también. No crítica hacia la soberanía del gobierno, sino crítica hacia algunos aspectos, algunas maneras, y sobre todo a la oscuridad que ha estado presidiendo los tratos del gobierno con estas empresas.
Él es Jesús García Calero, periodista español, que ha investigado a fondo todo este asunto del Galeón San José, tiene su punto de vista, y a él le agradecemos por acompañarnos esta mañana. Como decíamos, el presidente Juan Manuel Santos ha planteado su punto de vista también. y de hecho respondiendo incluso a algunas de las críticas que ha hecho el periodista español. Vale la pena escuchar, como siempre, todas las voces, todas las opiniones, Jairo.
Sí, Yolanda, allí en este hotel en Madrid, el presidente respondió al mismo periodista que le hizo esta pregunta al mandatario colombiano. Esto dijo Santos.
Nosotros no hacemos parte de la convención de la UNESCO. Hemos tenido una serie de diferentes territoriales con algunos países. No somos parte tampoco de la Convención del Mar y por consiguiente no estamos obligados a los parámetros que impone la Convención de la UNESCO o la Convención del Mar. La ley colombiana le permite al gobierno colombiano que pueda recuperar cualquier patrimonio sumergido de acuerdo a sus propios criterios. Se tiene que recuperar los patrimonios que sean importantes de una forma responsable, que es lo que estamos procurando hacer. La alianza público-privada tiene también como finalidad no poner en riesgo capital colombiano. Los riesgos lo asumen los privados, pero el patrimonio, y eso lo decide Colombia, es de Colombia y de la humanidad. Y la parte comercial solamente se determinará cuando los expertos digan que hay alguna parte que se puede comercializar, que sería lo que el sector privado de este rescate pueda usufructuarse en un porcentaje que ya está determinado. Y esa es la forma como vamos a recuperar este galeón que está en territorio colombiano. Vamos a construir un museo, vamos a recuperar ese galeón. No compartimos el criterio de que los patrimonios sumergidos deben quedarse en las profundidades del mar.
Presidente, ¿no reconoce usted a España ningún derecho de especial prioridad respecto al interés que usted le confiere al mundo?
Pues estamos dispuestos a hablar con cualquier país, con España por supuesto, que es nuestro amigo, pero es un tesoro que está en aguas colombianas, pues creemos que es un tesoro colombiano.
Esa es la respuesta que ha dado el presidente Santos al periodista Jesús García Calero, quien antes de la llegada del presidente, unas horas antes, publicó en el Diario de Madrid el artículo con el título "Extraer el oro de San José antes de que Santos deje el poder". Lo que él dice es que el presidente Santos quiere dejar ya listo el contrato con esta compañía británica para la extracción del oro del galeón San José.
Ha llamado mucho la atención lo que ha explicado Jesús García, el periodista de ABC, en la entrevista que acaba de culminar. Y es que básicamente él centra su argumento en estos aspectos. Primero, que el galeón San José va a quedar en manos de unos cazafortunas de dudosa reputación. Porque él dice, realmente, las empresas que supuestamente respaldan a estos cazatalentos niegan, empresas y entidades, niegan tener algún vínculo serio con estas entidades. Segundo, dice que, entre otras cosas, el país podría perder el 50% de lo que allí se obtenga porque quedaría en manos de estos cazatesoros. Y tercero, que el precio que cobrarían estos cazatesoros al gobierno colombiano es muy distinto del precio que ellos tasarían o pondrían en el momento de vender el tesoro del galeón San José. A mí me parece muy interesante.
¿Que están tumbando al gobierno colombiano?
Que lo están tumbando. Es un tumbe, lo que dice Jesús García.
Este es un proceso bastante complicado, en el cual hay muchas etapas, y cada una de esas etapas requiere decisiones que están sujetas a controversia. La primera decisión fue, o más bien, el primer hecho fue, pues, encontrar el galeón. Y la verdad es que estos señores, cazatesoros o no, afiliados con la Universidad de Oxford o no, en realidad yo he visto eso de esa controversia, a mí me parece menor, porque el señor Situ en algún momento fue fellow de un college de la Universidad de Oxford. El caso es que estos consultores, como ellos se llaman, encontraron el galeón, y lo encontraron de la mano de la institución más respetada en materia oceanográfica del mundo, que fue la nueva información que se encontró. Es decir, ese es un hecho que ya es incontrovertible, y por eso tendrán que ser remunerados. Pero vienen otra serie de decisiones.
Es decir, ¿cómo se saca? ¿A usted no le preocupan los cazatesoros como al periodista español?
Pues no me preocupa porque ya lo encontraron.
Él considera que son como de dudosa reputación, pero esos fueron los que encontraron el galeón.
Así es, entonces ese es un hecho cumplido que ya es incontrovertible y sobre el cual además existen unos documentos contractuales que están acordes con la ley colombiana, y fue, ya lo encontraron, toca reconocerles.
Hay que pagarles.
Algo, hay que pagarles. Ahora, ahí hay un mecanismo de competencia que es lo que viene aquí al interior del país, una segunda controversia, y es cómo hacemos para meterle competencia a ese proceso de sacar el galeón. Entonces, para eso se utiliza la ley de asociaciones público-privadas, que dice que cuando alguien le propone un negocio al Estado, eso es lo que dice la ley, pues cualquier otra persona o entidad o empresa puede venir a competirle. Y en eso es en lo que estamos ahora. Viene además una controversia pública internacional. Y es que, como bien lo decía el señor García, pues España o Panamá o alguna isla de las Antillas puede llegar a reclamar algo.
Perú también.
Entonces, pues la respuesta es que reclamen. Y ahí nos vamos a un pleito a ver qué sucede.
Y el presidente Santos dijo, estamos dispuestos a hablar.
Sí.
Porque obviamente, como el galeón es de bandera española, como intervenían otros países, pues cuando ya se empiece a ver lo concretico de que va saliendo el tesoro, habrá otros que dirán, yo también tengo derecho.
Y es una discusión muy técnica y muy compleja, porque los arqueólogos, primero, hay que sacarlo, uno. Dos, determinar qué es lo que hay ahí, porque todo es especulativo.
Por lo pronto son las cuentas de la lechera.
No, claro, son
unas cuentas
que es valioso, sí, y uno no sabe. Hay unas cosas que son más valiosas que otras. ¿Cuál es el valor actual de eso que se encuentre ahí? Y esas cuentas que hagan los arqueólogos y los expertos del ICAN y de la Universidad Nacional tendrán que determinar cuál es el criterio de repetición. ¿Qué de lo que está ahí se puede despachar para pagarle a la persona que hizo la búsqueda y que logró sacarlo del fondo del mar? Y ese es un asunto del que nadie sabe todavía su porcentaje.
¿Qué es el criterio de repetición?
Sí, el criterio de repetición es básicamente todo aquello que encuentren ellos allí y que se pueda, que no sea, digamos, considerado como
pieza
patrimonio.
Única.
Exacto, como pieza
exacto.
única.
Es decir, que si hay 200 monedas, usted puede guardar unas y las otras
y las otras las puede entregar.
Manda 5 al museo y vende 155.
Pero si encuentra solamente un florero muy especial,
ese
no lo vende.
Pero mire que viene el otro problema, que era lo que mencionaba Juan Manuel, y es cómo vende las otras 155 monedas. ¿Le da la mitad a los cazatesoros? Yo diría, a mi juicio, ahí sí está cometiendo un error serio el gobierno nacional. Y es que esas 155 monedas debiera subastarlas una por una para saber cuál es el verdadero valor
real.
Y no darle la mitad. Sí. O el 30 o el 40% a los cazatesoros.
En todo caso, esto llama mucho la atención. Estamos hablando de un galeón antiguo que está en el mar, de un tesoro, no sabemos de qué monto, porque por lo pronto son cuentas de la lechera. No sabemos de qué monto, pero sí se sabe que ahí hay algo, que ahí hay un tesoro. Se hacen las cuentas, se hacen los cálculos y demás, pero falta sacarlo y ver qué se hace con él. El debate está servido, 9 de la mañana, 17 minutos.